4 de la tarde, 3 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Para vos que estás desde la Quiaca hasta la Antártida, Argentina, en cualquier lugar de este hermoso país. Y hoy tenemos una hermosa visita. Hola, Inés Esteves, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme, acá estoy.
Muy lindo, qué lindo verte.
Bueno, muchas gracias.
Empezaste estudiando danza clásica. Sí. Te conocimos como actriz de cine, de televisión, de teatro. Sí. También supimos que escribías, entonces publicabas cosas. Un día dijiste, no trabajo más, no actúo más. Te conocimos como cantante. Y ahora sos cantante también, además de todo lo otro. ¿Te fue difícil para explicarle a los demás que tenías tantas ganas de hacer tantas cosas?
No. Mirá, yo me fui de mi pueblo a los 17 para no darle explicaciones a nadie. Así que explicar no explico mucho. No, en realidad siempre fui un poco multifunción, y siempre tuve como inclinaciones hacia diversos tipos de expresiones, pero nunca me propuse plasmarlas todas, y tampoco sabía por qué lugar iba a explotar la cosa, porque en realidad la única formación que tengo académica es la de la danza, que estudié de los 4 hasta los 13 en Dolores, que era una formación académica relativa. Venían maestros del Teatro Argentino de La Plata, del Ballet Estable de La Plata, que era muy bueno en ese entonces. Y tenía mucha inclinación musical y hacia la literatura, que eran las cosas que en mi casa estaban, digamos, no es que se inculcaban, ¿viste? Mi viejo era oficinista, mi madre era profesora de 4 colegios.
Pero leían y escuchaban música.
Sí, sí, formaba parte, quiero decir, no había una intencionalidad, ¿viste? Y la verdad es que terminé actuando porque en ese momento sentí que era la única expresión creativa que en mi caso, no digo en el de todo el mundo, no requería de ninguna herramienta más que de mí misma. O sea, no tenía formación, pero tenía evidentemente una capacidad expresiva, ¿no? Un histrionismo, y me fui formando laburando, trabajando en cine y en teatro, que acá, como no son industrias, o no eran en ese momento, eran lo más parecido al arte, y aprendí muchísimo porque son dos formatos bien opuestos y muy complementarios. Entonces, cuando me llegó el momento de la tele, ya tenía como un background bastante intenso, ¿no? Y después, nada, cuando largué la actuación, que fue por una cuestión exclusivamente, digamos, respondió un poco a un momento del no solo del país, del mundo, ¿viste? Que empezó la hipercomunicación y el quilombo de el mundo audiovisual.
Hacía falta ficción y empezó a haber ficción.
Empezó a haber, en realidad empezó a relativizarse la importancia del arte en la ficción, y la actuación terminó siendo lo más alejado del arte, de todas las ramas del arte, la más alejada, porque se subvirtieron los valores y ser famoso era más importante que la sustancia, digamos.
Claro.
Entonces,
la cosa era ser famoso y salir en los medios.
Exactamente. Y eso hizo que bueno, a pesar de tener una carrera cuidada, que apuntaba hacia lo artístico y bla, 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 lógicamente, con esa explosión coincidiendo con el momento en el que yo empezaba a laburar en televisión y empezaba a ser conocida más por el público que por el medio, porque hasta el momento me conocía más el medio, me empecé a convertir en un factor de venta y empecé a sentir presiones y cosas que no tenían nada que ver con lo que yo me había propuesto a la hora de empezar a trabajar. Y empecé a padecerla, la profesión, en vez de disfrutarla. Y después de 5 años de tratar de bancar haciendo solo teatro y cine, pasaron ciertas cosas que me hicieron definirme por alejarme. Y en el medio, sí, publiqué una novela, dirigí teatro, creé un sistema nuevo de enseñanza para aprender actuación. Y de repente, cuando vuelvo, inquieta, me aparece el canto de la mano de Javier, a quien le voy a estar totalmente agradecida toda la vida, porque la verdad es que yo había cantado, sí, mi primer premio fue en un ACE por una comedia musical, había grabado, qué sé yo,
temas. El libro que viene.
Había grabado temas musicales de bandas sonoras de pelis. Y de hecho todo esto empezó porque me llamó el grupo Más para que cante en una fiesta de Halloween en el Palacio Picaluga por un champán francés, no sé qué. Me dijeron, te ponemos un pianista. Y yo le decía, pero yo no canto. Sí, vos cantás, nosotros nos acordamos.
Total, es Halloween, está todo en
pleno. Claro, y ahí le estábamos juntos con Javier, total Halloween me encantó, total Halloween, da berridos, total no importa. Y Javier me dijo, probemos, dale, vamos a hacerlo, no, yo te acompaño. Malosetti, ¿no? Javier Malosetti, sí, sí. Claro, por supuesto, con quien trabajé hasta hace muy poquito y con quien tenemos un disco en ciernes que en algún momento está en remojo, en algún momento saldrá. Pero bueno, por ahora dividimos las aguas, él volvió a su bajo y me ofreció seguir con la banda, lo cual desestimé al comienzo. Dije, no, yo, viste, como que sentía que si no iba de su mano no me sentía autorizada.
O sea, estás con la banda que tenías con él.
Exactamente, estoy con la banda que nos acompañó durante 50 shows en un año. 50 shows en un año, wow. Me doy cuenta que es una bocha.
Es una bocha.
Y estamos con un repertorio nuevo, que estoy virando, digamos, sigue siendo jazz y derivados, bossa nova, tenemos una bocita en francés, claro, una bocita en francés, hacemos blues, hacemos soul, tenemos temas un poco más modernos, más de los 70s, siempre tamizados por el sonido del jazz, me permito un bolero, siempre el lado B, las cosas que la gente no consume tanto, pero que de alguna manera identifican. Pero estoy saliendo un poco de aquella cosa romántica hiper suave, uh-huh, y llevándolo un poco más para el lado del swing, ¿no? Una cosa más bailable.
¿Y qué diferencia hay entre pararte en un escenario, más allá de la diferencia obvia, ¿no? A cantar y haberte parado para actuar. Pienso en una diferencia más del orden de lo de la intimidad del cuerpo, de lo subjetivo.
La diferencia es abismal. Uh-huh. Primero porque para actuar vos, por un lado, la ventaja es que estás protegido por un personaje, no sos vos, la loca que grita es un personaje, claro. ¿Entendés? Claro. En cambio cantando sos vos desnudito delante del público, esa es la parte que me resulta más difícil, que no tengo la protección de la ficción. Por otro lado, la parte que es más fácil es que la actuación necesita de una disciplina férrea, o sea, la actuación necesita de tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu memoria, tu emocionalidad, o sea, tenés tu psiquis, tenés que estar como muy dispuesto, muy, viste, muy atento, muy concentrado, muy condensado, es algo. En cambio, cantar tiene una bohemia, viste, que si bien tenés que cuidarte y tenés que cuidarte la voz y tenés que ensayar y todo eso, hay algo festivo que tiene el cantar, ¿no? El hecho de poder tomarte media copita de vino con los chicos y después ir al escenario y ponerte a cantar. Hay algo más distendido, más bohemio, que a mí me encanta y me hace muy bien.
Sí, es más distendido el rol de cantante.
En ese aspecto, en el otro aspecto, claro. Me están dando mate. Nadie tiene mocos, nadie tiene gripe, nadie tiene contagiar nada.
Nadie tiene nada.
Están dando un mate. Chicos, si ustedes lo vieran, no saben lo que es este mate.
La lindo. Primera vez que me halagan un mate, quiero decirte.
No, todavía no lo halagaron, dijeron, no sé, lindo, no saben lindo, lo que
la
es.
Facha, la facha es el 50%.
Qué bueno, bien. ¿Ves?
Podemos creer que ninguno tiene ninguna enfermedad grave.
Ok, esperemos. Sí. No, mientras el primero yo no me enferme, está todo bien. Tenemos que cantar en el Sony, que es a donde los esperamos a todos.
Sí, claro, por supuesto, esto va a ser el primero de junio. Y ahí vas a estrenar el repertorio, como decías.
Sí.
¿Y vamos a poder escuchar algo de eso?
Claro que sí, tenemos, traje dos pistas de, dos claro, temas.
El Feel Like Making Love es el de Bad...
Claro, sí, el que cantaba Roberta Flack. Sí, bueno, es una versioncita. Son dos versiones que hicimos en un ensayo en el Sony para probar sonido, uh-huh, y montar el escenario y ver cómo sonaba. Y de paso para grabar un clip que va a salir la semana que viene. Una sorpresita. Y les traje dos temas de los del ensayo.
O sea,
es la música del ensayo, pero bien mezcladita.
¿Con la banda con la que habías tocado hasta ahora?
Sí, que son Javier Martínez Vallejos en batería, Ezequiel Dutil en contrabajo y Mariano Agustoni en piano y teclados. Son la primera del jazz, son lo más.
Esto entonces es lo que estás ensayando para la función del primero de junio a las 8 ahí en el Teatro Sony en Cabrera al 6000. No se ha escuchado mucho esto todavía, ¿no?
No, nadie lo ha escuchado, ¿no?
¿No lo ha escuchado nadie?
No. Hoy creo que pasaron algo en alguna radio. No, hoy.
Algo. Algo.
Un poquitito.
Acá, no sé si estás en la Quiaca, no sé si estás en la Antártida o en cualquier otro lugar del país, del mundo también, vas a escuchar entonces, antes que en ningún otro lado, Feel Like Making Love, Inés Esteves. Hemos escuchado por primera vez en el aire de Argentina a Inés Esteves haciendo Feel Like Making Love. Muy linda versión, señora.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que agradecerle a los músicos también porque están haciendo los arreglos un poco entre todos, y me escuchan a mí, me piden opinión y yo no hablo desde la música, hablo desde lo que siento. Entonces es muy gracioso a mí las metáforas que utilizo de repente.
Porque como...
Y digo cosas como, acá faltaría un borocotó, por ejemplo. En borocotó es como una movida de bata que me habilite a entrar, suponete. Ya como que entienden ese idioma, ¿viste?
Vaya a acordar las anotaciones de Erik Satie que ponía en sus partituras. Esto tiene que sonar como una ventana húmeda. Y el pianista tiene que arreglarse como
Facilísimo.
Ahora, estamos hablando con Inés Esteves, que se va a presentar el 1 de junio en el Teatro Sonia, ahí en Cabrera al 6000, y que ha tenido la delicadeza de traernos estos ensayos, prácticamente, que
sí,
son de...
Sí, son dos temas grabados en un ensayo.
Que estamos escuchando en Radio Nacional. Decías que solo tuviste formación académica como de danza.
Sí.
En Dolores.
Sí.
¿Cómo era cuando ibas a estudiar danza en Dolores?
Me fascinaba, era algo que me apasionaba. Fue una disciplina en la que fui levemente prodigio. Era una nena con muchas aptitudes, muy raras. De hecho, estaba como lista para ser punta en un momento en el que todavía no tenía la edad para
poder usar. ¿Cuándo tenías? ¿4 años?
4 cuando arranqué. Y me acuerdo de, qué sé yo, haber visto por tele a Maya Plisetskaya y llorar. De la emoción, o sea, llorar, que se me saltaran las lágrimas, 4 años, 5 años, ¿no? De la emoción. Pero la música también, digamos, la música me producía una alteración de los sentidos maravillosa, me sigue produciendo. Y mi padre era muy, muy jazzero, tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído. Tocaba con trabajo que no había, entonces él paraba una guitarra en un sillón y le trababa las cuerdas y le iba sacando un sonido como de contrabajo.
Pero eso es muy original.
Sí, un viejo copado que no tenía guita para comprarse de instrumentos. Tocaba el piano también de oído y cantaba. Y
¿había piano en tu casa?
No, pero en el club social de Dolores, sí, y él se juntaba con unos amigos y se tomaban unos vinos y tocaban y cantaban y me llevaba desde que yo era muy chica, y en mi casa había un Winco donde se escuchaba mucho, en esa época Winco, hola, claro. Soy de una generación.
Somos generación Winco.
Y se escuchaba mucho jazz, y mi madre es muy amante, mi madre tiene 87, es una bala, uh-huh. Y es muy amante de la ópera, y dos de mis hermanos tocaban instrumentos, uno fue DJ, el otro era amigo de un chico cuya madre era americana, entonces viajaba a Estados Unidos, entonces, qué sé yo, el primer disco de Queen estuvo en mi casa en Dolores antes que llegara a la Argentina.
Claro, ¿viste? Cuando era difícil que llegaran los discos de afuera y eso.
Pero
claro.
Yo lo valoro ahora eso, en ese momento no, mi hermana le gustaba también el jazz, la música brasilera. Ahora me doy cuenta de la riqueza de eso que se hacía muy muy de costado, porque mi viejo era oficinista, mi mamá era profesora de colegio.
Claro, eso estaba, era natural, era la
formaba
vida.
Formaba parte, sí.
¿Volvés a Dolores?
Fui hace muy poco, después de muchísimos años de no ir. Fue la última gira que hicimos con la otra formación. Fuimos a Maipú a tocar y de pasada me quedé a visitar a mi madre. Desde que mi padre murió, viene más mi madre. Uh-huh. Claro. Cuando estaba mi padre, yo iba. Pero ahora es más fácil que venga mamá, tengo una hermana acá en Buenos Aires, tenemos hijos, claro. Ella tiene nietos, es más fácil que venga ella.
Y en ese regreso que tuviste, aunque fuera breve, ¿qué sigue teniendo Dolores que se parece al lugar de tu infancia? ¿Qué se mantiene igual?
Todo. Digo, es verdad que ha crecido, ¿no? El gran cambio es que antes hacías, desde el centro de Dolores hacías dos cuadras para cualquier lado y tenías campo, o sea, calle de tierra, campo. Ahora no, ha crecido mucho la ciudad, y además la centralización que existe en Argentina, viste que Buenos Aires es como el centro y que te aislaba, yo me sentía muy aislada del lugar donde pasaban las cosas, ahora con la cibernética eso se terminó, o sea, vos podés estudiar lo que quieras desde tu casa en cualquier punto del mundo, ¿no? En ese momento no había niveles terciarios de casi nada, no había formaciones académicas de arte, que si querías ver una película, ahora te la bajás. Uh-huh. En ese momento estabas muy aislado, muy aislado. Y en ese sentido cambió mucho.
Y ese aislamiento que supongo que en la adolescencia habrás sentido, como sentíamos todos los que vivíamos en un pueblo en esa época, ¿fue un día que dijiste, chao, me voy a Buenos Aires? ¿O fue todo un proceso?
No, se vivía un poco en función de irse. Viste, la gente se iba a estudiar cosas. A La Plata, Mar del Plata o a Buenos Aires, después algunos volvían, los que estudiaban veterinaria o agronomía.
Sabían
o,
que iban a volver.
O se casaban y eran abogados o médicos, yo qué sé, volvían.
¿Vos sabías que no ibas a volver?
Yo sabía que no iba a volver. Yo me fui, fue una huida hacia adelante, desesperada, porque sentía que realmente no tenía los recursos para desarrollar ningún tipo de expresión artística y estaba...
Ya que las cosas no pasaban en Dolores, pasaban en Buenos Aires.
Estaba secándome por dentro. Sí, me hubiera gustado no tener que venirme a Buenos Aires... Digamos, hace 35 años que vivo acá, Buenos Aires para mí ya es parte de mí, pero sin embargo no siento que pertenezco a la urbe, ¿no? Sigo siendo del interior. El horizonte,
¿sentís?
Sí, el clima, la paz, ¿no? El audio afuera. Pero
hay un momento en que dijiste soy porteña.
No soy porteña. No lo soy.
Pues tampoco sos de Dolores.
Sí, soy del interior, sí, claro.
¿Cómo es Dolores? ¿Cómo
Dolores? Sí, dolorense.
¿Dolorense?
Sí, soy re dolorense, claro.
¿En qué te reconoces dolorense?
En eso, en cómo me tira el silencio de los atardeceres, el horizonte, el hecho de salir a la calle.
Ahora, todo eso es dificilísimo.
¿Cómo encontrás el silencio acá?
No estoy diciendo que lo encuentre. Estoy diciendo que pertenezco a eso. Claro. Esto no me pertenece, vivo acá, tengo mi vida hecha acá, pero no soy de acá, no soy de Buenos Aires, no lo soy, no soy en espíritu, no lo soy.
Y cómo fue el viaje
Sigo sintiéndome un poco turista, digo, en Buenos Aires. El viaje de venida fue bastante angustiante, era dejar atrás algo conocido pero que estaba siendo opresivo. Fui la última de los cuatro hermanos que se fue porque era la más chica. Costó porque mi madre se oponía bastante a que viniera a no se sabía qué.
¿Ah, ya todos se habían ido?
Todos se habían ido, claro, a estudiar cosas normales.
Claro.
Yo era la única que venía, no se sabía a qué. Tenía una obra de teatro para hacer, un musical infantil que se llamó Saltimbanquis, que fue un éxito total, que lo hicimos durante muchos años.
¿Ya viniste con ese trabajo?
Sí, porque lo había hecho allá con Roberto Palandri, que fue el director, y quien tenía los derechos, que ya murió, que fue mi padre artístico y un gran, gran amigo. No sé si recuerdan aquella propaganda de un vino, que el tío francés.
Sí, claro.
Bueno, él era el tío francés. Y fue un gran amigo, adorable, una persona que me alojó en su casa, me crió casi junto con su sobrina. Fue un padrazo para mí, lo recuerdo con mucho amor, sí. Murió un año después que mi padre, el mismo día. Muy increíble.
Muy increíble.
Sí.
Y vos, lo que supongo sí tenías en ese viaje, era una fe absoluta.
No, fe no es la palabra. No, tenía el arrojo de quien huye de una muerte asegurada. Digo, había algo ahí mío que iba a morir si yo me quedaba sin poder plasmar algo expresivo, artístico, ¿no?
Es decir, que tenías más desesperación que fe, quizás.
Sí, sí,
¿no?
De hecho, los primeros tiempos en Buenos Aires fueron, siempre asocio, ¿viste? La mariposa aturdida dentro de una habitación que golpea contra cosas y se va machucando porque no sabe cuál es el acceso. La sensación era esa, era como de revolotear aturdida, haciendo una vida muy solitaria y más parecida a un Huckleberry Finn que a Estrellita, esa pobre campesina, ¿viste? Claro. Hice una vida un poco de varoncete, ¿viste? Imagínate, de golpe no tener la tutela, la correa corta. Hice una vida bastante libre y eso fue...
¿Y supiste manejarte con esa libertad? Porque de golpe, siendo la hija que había quedado en el pueblo con mamá y papá, y de golpe venirse a Buenos Aires... No tenías los límites del pueblo, no tenías los ojos del pueblo encima, no tenías los ojos de mamá encima. No es fácil la libertad.
No es fácil, no fue nada fácil. Tampoco fui una niña ni malcriada, ni sobreprotegida, ni todo lo contrario, digamos. Fui la más chica, pero estaba muy alejada en edad de mis hermanos, con lo cual mi rol en la familia se parecía más al de cadete que al de la niña malcriada.
Anda a buscar,
sí,
anda a traer.
Sí, que traiga, que atienda a ella, que vaya a ella, que... Y la mirada del pueblo fue bastante, digamos, hoy en día lo puedo decir, y lo puedo decir con mucho cariño, en algunos aspectos bastante despiadada, porque siempre fui muy singular y fui muy adulta para la edad que tenía, y qué sé yo, a los 15 tenía un novio de 25 que andaba en moto y no era de las del
ah, era loca encima del en un pueblo, es la loca del
no,
pueblo,
no era de la sociedad, el pibe era empleado de la tienda Gómez, viste, era como...
La Esteves, la chica de los Esteves me está saliendo con el empleado de
la... No, con el que tiene la moto,
¿viste? Con el de la moto, y yo los vi, en la moto, a los dos, no sé para dónde fueron.
Yo te dije y no me escuchaste.
Sí. Esa. Sí, así que fui bastante señalada y la pasé bastante mal, de pequeña...
¿Hablarías de bullying?
Sí, de chica sí, muchísimo, de chica sí. De adolescente ya... Me aislaba por mi propia cuenta, pero...
Claro,
pero
¿De chica sí. por qué te hacían bullying?
Yo creo que cualquier ser humano que esgrima consciente o inconscientemente su singularidad, o sea, que salga de la media, por la causa que sea, sufre la estigmatización de ser señalado. A cualquier edad, ¿no? Seas adulto, o sea... sin caer en la palabra bullying, que no, es esta moda de decir las cosas en inglés, pero digo, aún hoy siento que no pertenezco, digamos, siento que no pertenezco al común denominador. Lo que pasa es que he hecho de eso un arma. Mientras era inmadura, ese era mi castigo, ¿entendés? Uh-huh. Pero te pasa, es algo social, mundial, quiero decir... La gente teme a lo diferente. Uh-huh. teme a lo diferente porque enfrentarse con lo diferente le marca las posibilidades que quizá no se atreva, los caminos que no se atreve a tomar, o las imposibilidades de claro, tomar caminos que desearían.
Lo enfrenta con sus propios límites también.
También, ¿sí? Viste, digamos, siempre lo diferente genera rechazo, ¿no?
Estamos hablando hermosamente con Inés Esteves, que se va a presentar el 1 de junio a las 8 en el Teatro Sonia y en Cabrera. Tenemos un tema más que ha tenido la gentileza de traernos y por lo que veo en lo que nos dicen a través de las redes sociales, tu tema ha gustado muchísimo.
¡Ay, qué bueno!
Así que tenemos muchas ganas de escuchar el otro. Ahora vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Inés Esteves.
Una radio participativa, nacional, la radio de todos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
A las 4 y 33 de la tarde estamos escuchando a Inés Esteves, es uno de los temas que ha tenido la gentileza de traernos, que estás escuchando en cualquier parte del país, y que es anticipo de lo que va a ser el 1 de junio, ahí en el Teatro Sony, en Cabrera, al 6000. ¿Estás nerviosa?
Sí, estaba hiper nerviosa, ahora los nervios dejaron paso al estrés, y después...
¡Ah, qué suerte!
Sí, muy lindo, es todo muy lindo. Sí, sí, porque bueno, estoy como al frente en este caso y estoy armando de nada, desde el repertorio hasta los ensayos, hasta el video, hasta... No, estoy como encima mucho de todo, ¿no?
Entonces... Bueno, te digo que en principio la recepción que estamos teniendo de tu tema, al público del... al menos al público de Dulces y Amargo le ha gustado mucho.
¡Qué bueno!
Dice Perfume, dice Inés, es una diosa, su versión musical me encantó, de Gaby, muy bueno, se nota la herencia jazzística del papá. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. ¿Vos
tenés también mensajes, en ¿no? Twitter dice Inés es una diosa, ahí en arroba también en tu Twitter. Tengo amigos en Dolores y uno fue novio de Inés, dice. Al menos eso dice, ¿será cierto? Decirle que seguro no es el de la moto. Y emoticones así de una carita sonriendo.
Pero no que sé. Tuve muchos novios, chicos. No les digo que
no saben lo que era la hija de los Esteves.
Señalada. Chicos, es la señalada, Inés Esteves, no se dieron cuenta.
¿Y cómo fue cuando vos tenías tantas ganas de expresarte y llegaste acá con Saltimbanqui y te fue bien, y después, bueno, con el diluvio que viene, y de golpe hay una cosa que te pasa que no es lo que buscabas, pero te pasa es que te haces famosa? ¿Qué pasó con eso?
No sé, yo la fama no sabía ni que existía, o sea, igual claro. entre Saltimbanquis y el diluvio que viene y los primeros premios en cine que fueron coincidentes, porque se estrenó Matar al abuelito cuando gané el ACE y ahí me ganó el Cóndor y el primer premio internacional y en Biarritz, claro. Festival. Yo ni sabía que existían los premios. Por ejemplo, a los premios ACE fui pensando que me invitaban a una celebración. Yo no entendía, no sabía,
joder,
que
no
te sabía. Juro. Y cuando se estrenó, te juro, y cuando se estrenó el diluvio que viene, no sabía que existían las críticas. Vinieron y me dijeron, hablaron muy bien de vos en La Nación. Y yo decía, ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién
¿Qué
habló?
¿Por qué están hablando de mí en La Nación?
Ese nivel de ingenuidad, ¿entendés? Entonces, la fama, qué sé yo, a mí, yo no podía creer poder trabajar de lo que me gustaba. Igual no ganaba un peso hasta el diluvio. Digo, entre lo primero que hice y esa época, que fue cuando todo explotó, porque hice simultáneamente Zona de Riesgo.
Claro.
Que fui nominada al Martín Fierro. Hice...
Tipo en 93, 94.
No me acuerdo, sí, yo no me vi con los años, sí. Pero tengo que sacar la cuenta. A veces llamo para decir, ¿cuántos cumplo? Tanto.
No podés llamar para preguntar cuántos cumplís.
Juro, a los 36 o 37 llamé a quien era mi novio en ese momento para decirle, ¿cuántos cumplo? ¿37? ¿36? Te juro, soy un desastre. Tengo ese problema.
La próxima, fíjate en el documento que viene escrito.
Bueno.
Lo dicen en el documento, dicen que año naciste y listo.
Por eso, te digo a vos en general. Vos me decís, ¿cuántos años? Yo te digo, nací en noviembre de 64. Listo. Sacá la cuenta.
Claro.
Punto.
Perfecto.
Sacá vos. Quiero decir, en el medio la pasé bastante mal a nivel económico y de soledades y de, o sea, de remarla y de pasar hambre. Y de,
¿pensaste hacer otra cosa?
No quería ayuda de mis padres y...
Ay, cómo es esta nena, ¿eh?
Pero pobres, ellos bancaron tres hermanos que estudiaron, ya te digo, cosas...
Cosas de verdad.
De verdad.
Te he preguntado si en algún momento en todos esos años, desde el principio hasta que efectivamente empezó a llegar todo lo que empezó a llegar y te pudiste mantener de lo que hacías, ¿alguna vez pensaste hacer otra cosa?
Hice otras cosas, pinté cerámica en un taller de cerámica, entré a aprender a colar yeso y terminé pintando, o sea, me ascendieron.
¡Qué bien!
Es
una salida que podés tener en cualquier momento si vuelven las épocas malas.
Exactamente, okay. Exactamente. Y en el medio grabé jingles de publicidades y qué sé yo.
Ah, esto no lo sabía.
Hice algunas cosas.
¿Qué jingles?
Canté con una banda de funk y hice de todo un poco.
No, pero el jingle me interesa.
Es que no sé, no me acuerdo, ¿viste? Me acuerdo que una vez me reencontré con Leo Sujatovich. Sí. Y que me dijo, en algún lado tengo ahí guardado algo que vos grabaste para alguna publicidad. He doblado voces de mujeres que cantaban en programas de Porcel. Hice de todo, ¿me entendés? ¿Viste esas vedettes que parecía que cantaba? Sí. Bueno, una de esas tenía mi voz.
¿Y te llevaste muchos chascos en la primera etapa siendo una chica de Dolores, muy avispada, bastante como avant-garde si querés, pero estabas acá, que es una ciudad bastante cruel?
Sé si avant-garde, digamos, no soy ingenua, pero tengo el aditivo de la inocencia que creo que me salva en muchos aspectos, en otros me hace quedar como una gila porque no me entero. Uh-huh. Creo que eso me protegió bastante, pero no solo chasco, sí, digamos, estuve una época sin tener donde dormir, por ejemplo, yo no sé.
¿Y qué hacías ahí?
Y me fui a Retiro, que es un lugar donde una chica de pelo largo con un bolso en la estación de colectivos.
¿Dormiste en la estación?
Claro.
¿Cuánto tiempo dormiste?
No me acuerdo, unos meses. Hacía teatro, trabajaba todo el día, hacía funciones vendidas, dos funciones por día, una a la mañana, entonces me duchaba en el teatro, tenía plata, comía en bares.
Pero no como para tener un departamento.
No quería pedirle ayuda a nadie, también un poco tímida y un poco...
¿orgullosa?
No sé si viste una autosuficiencia, ¿no? Porque no era omnipotencia, yo me sentía muy, muy cucaracha fumigada, no me sentía como, oh, qué genia soy. Pero me costaba mucho pedir ayuda.
¿En qué parte de Retiro estabas?
En el lugar donde están las plataformas. Esto es un horror. Parece un tango. Donde estaban las plataformas de los colectivos, viste que está iluminado.
Es la anécdota que siempre cuenta Bazán. El que llega con su valijita de cartón.
Hay mucha. No, ninguna valija, tenía un bolso buenísimo, Adidas, alucinante. No sé si se pueden decir marcas. Okay. Pero bueno, era un lugar en donde la gente, una chica con un bolso...
Podía pasar una noche inadvertida.
Pasaba desapercibida y además no corría ningún peligro, tenía bares, podía comer, tenía baños, podía ir al baño, me sentaba, me dormía en una silla con mi bolso encima y chao.
¿Alguien sabía de esa situación?
No, si hubieran sabido me hubieran ayudado. De hecho, claro. Tengo una anécdota de justamente de Roberto Palandri, de esta persona que fue el director de Saltimbanqui, de la primera obra que hice, que fue como mi padre... que él, yo creo que se dio cuenta de esta situación. Él era parte de la compañía de actoral del Teatro Argentino de La Plata. Uh-huh. Y viajaba mucho. Vivía solo y tenía una gata y plantas. Y me dijo un día, che, yo, ¿sabes qué? Necesito que alguien me riegue las plantas y me cuide la gata. ¿No te quedarías en mi casa? Y me salvó la vida. Porque yo me daba cuenta que él sabía, pero que fue una manera... solapada de brindarme ayuda, claro, sin herir mi orgullo.
Sin herir tu orgullo, sin decirte...
Sí, pero pasaron esas cosas, pero wow. Yo no las vivo como una tragedia, ¿eh? Para mí era una aventura, o sea, claro. No me sentía genial ni me sentía feliz, pero no quería pedir ayuda, no quería pedir dinero, no quería pedir nada.
Pero cuando hablabas con tus padres, te decían qué tal, cómo estás, bien,
mentiras. Les decía mentiras, ¿qué les voy a decir? Claro, sin eso se moría.
Claro, estoy durmiendo en la terminal de Retiro.
Te
mandaban al otro, te mandaban al dependiente de Gómez ahí con la moto que te iba a buscar.
Hay que mentir, en esos casos hay que mentir. No.
Pero todo eso que ha pasado ha hecho hoy esta mujer que puede plantarse en un escenario y cantar nada más y nada menos que un tema que alguna vez cantó Ella Fitzgerald.
Claro, sí, bueno, ojalá que nada, que a la gente le guste como me gusta a mí, como lo disfrutamos con los músicos y sí, todo eso ha forjado mi espíritu y la persona que soy hoy, con la que estoy muy contenta, o sea, estoy satisfecha de mí, soy la persona que quiero ser.
Wow.
Y trabajo todo el tiempo para evolucionar como ser humano y bueno, y todo forma parte de eso.
¿Cómo canta esta mujer que es como ella quiere ser? A ver, vamos a escuchar en ese tema.
Un instante.
Exactamente lo que no hiciste, Inés Esteves, no pusiste todos los huevos en una canasta, como cantás acá.
No, no, estoy totalmente diversificada.
Hay que decir que has, me encantó, esto es, un ensayo, simplemente,
un ensayo, sí.
De lo que va a pasar el jueves primero de junio. ¿Esto lo vas a grabar? ¿Vas a hacer un disco?
Y vas adelante, sí. En principio vamos a grabar el show y vamos a ver qué pasa, cómo sale. Pero sí, la verdad que bueno, si todo funciona, la idea es hacer un disquito, ¿por qué no?
Uh-huh. Porque el swing, digo, este estándar de jazz que conocemos por Ella Fitzgerald, es muy difícil de conseguir, y lo conseguiste.
Y lo escucho estas cosas desde que tengo uso de razón, o sea, 2 años de edad, domingo asado, 3 años de edad, esta música.
¿Sabés qué? Te vino bien dormir en retiro.
¿Por qué?
Porque no se puede cantar esto sin haber pasado
sin
por
haber
eso.
Sin haber pasado por cosas,
¿no?
Sí, sí.
Hay que tener un pasado, ¿no?
Hay que tener un pasado.
Hay que tener una madurez.
Hay que tener un pasado, hay que pasar por cosas. Digo, la comodidad no suele ser.
Y no, en general no. En general la incomodidad o la dificultad es lo que te impulsa a resolver cosas en la vida, tener capacidad resolutiva y lo que te da también sabiduría. Igual yo creo que depende mucho del don de cada uno de tomar por el camino constructivo o no, ¿no? Porque adversidades, todos hemos atravesado adversidades.
Sí, no atravesar adversidades te va a hacer cantar bien.
No. pero es verdad que la madurez que se gana atravesando dificultades, para poder trascender siempre hay que atravesar, no eludiéndolas, te hace una persona más completa, creo yo, pero no me considero todavía completa, hasta el último suspiro seguiré luchando por ser una mejor persona. Vamos por la integridad.
Además de este pasado que es lo que ayuda a construirte como en lo que sos hoy, tuviste como un momento en el que te podrías haber quedado en una instancia de mucha comodidad y es muy difícil decir que no a lo que podría haber sido lo fácil. Digo, pasaste por una etapa en la que, a lo que decíamos antes, aparecer en cámaras era la máxima aspiración, como es hoy, en buena medida, y uno podría haber dicho, ¿y qué más querés si ya llegaste hasta ahí? La pregunta es, ¿qué más querías vos? ¿Por qué dijiste no?
Quería más. era que ese pensamiento que acabas de formular responde al concepto de éxito que tiene la sociedad, ¿no? Que es llegué a, ¿no? Tengo auto, tengo novia, tengo casa, tengo plata, tengo ropa, ¿no? Para mí el éxito pasa por ser una persona plena y feliz. Y si no siento esa felicidad, esa plenitud, me fijo dónde está el problema y busco por otro lado.
Digo, pero lo curioso es que mucha gente, incluso eso, gente está en los medios, actores, actrices, dicen esto mismo, pero no se van. Vos te fuiste.
Bueno, pero por ahí porque están cómodos y están felices. Yo en ese momento no estaba cómoda ni feliz y había empezado a dejar de amar una profesión que había adorado. Entonces dije, bueno, me retiro, ¿no? Me dedico a otras cosas que tengo ganas de hacer, que necesito energía y pila para poder plasmarlas. Y pensé que no iba a volver más, que no me iba a volver a enamorar más. Ahora, digamos, lo que siento es como, no, que, ¿viste? No equivale a volver con un ex. Equivale a cada tanto verlo, salir a comer, tener un revolcón y decirle nos vemos en unos días. O sea, ya no es mi única profesión.
¿Eso es tu relación con la actuación?
Exactamente.
Como con un ex que cada tanto...
Claro, que se ha convertido en un buen amante, un buen compañero, un buen amigo, pero no tengo ganas de convivir con él. Esa es mi relación con la actuación.
Bueno, pero...
Pero nos vamos a seguir viendo.
Pero claro, eso. El amante sabe que te puede llamar cada tanto y que vos podés llamar también.
Sí, de hecho, el lunes empiezo en polka.
Sí. Es como sos. Al final te vas a dar otro revolcón. ¿Qué vas a hacer en polka?
Voy a ser el maestro, el unitario de Julio Chávez.
¿De Julio Chávez?
Sí, sí.
No sé que volvés al
ruedo en la tele. Son 12 capítulos, son 3 meses.
¿Y estás escribiendo, Inés?
No, no tuve más tiempo y le debo a Sudamericana, que ya no se llama Sudamericana, le debo una segunda novela. Y tengo una reunión con un editor de poesía el viernes, porque tengo poemas de hace 1000 años. Un puñado de ellos tienen cierto valor literario y tengo ganas de sacármelos de encima y publicarlos de una vez. Así que estamos por ese camino.
Todo lo contrario a poner todos los huevos en una canasta.
Exactamente, varias canastas, varios huevos de diferentes aves.
Inés Esteves, es un placer que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nos encantó escuchar tus canciones. Te agradecemos mucho la posibilidad de haber podido compartir estas canciones con todo el país.
Muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por difundirlo.
Y vamos a seguir difundiéndolo. Después, incluso vamos a querer el disco, este y el que hay con Malosetti.
Obvio, claro.
¿Ese en qué estado está?
Está en el estado vegetativo.
Claro.
En algún momento, cuando el grandote decida. Largarlo, se largará. Por ahora está ahí en remojo y bueno, cada uno con su caminito, y vamos a ver. Por ahora estoy súper entusiasmada con esto y espero que vaya creciendo, porque eso sumará a todo lo que venga, incluido el disco del dueto, si en algún momento lo sacamos.
1 de junio, a las 20 horas, en el Teatro Sony Cabrera al 6000, ya están las entradas a la venta, tuentrada.com, así que tenés unos días para pensarlo. ¿Eh?
Sí, no lo piensen mucho porque están volando.
No, claro.
Sí, y sí, te regalan una pinta de Groovy, que es una birra que la rompe.
Ah, ¿sí? ¿Sí compras la entrada? Sí, mira. Sí. Bueno, si estás en algún lugar lejos del país y no vas a poder venir, lo estamos compartiendo. Y si estás en algún lugar cercano o venís a Buenos Aires para el 1 de junio, entonces todos invitados en Ace Esteves, canta Esteves and Magic 3. Así es el...
Sí,
The
Magic 3.
Magic 3.
Se lo puso Roberto Costa de Pop Art.
Bueno.
Me gustó. Me gusta que exista la palabra magia ahí.
Sí,
metida,
sí, sí.
¿No?
Como veía el 3, no sabía si era en castellano, Magic 3.
Sí.
Gracias, Inés, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un placer enorme. Inés Esteves con nosotros.
En Nacional estás escuchando Dulces y Amargos.
Se escucha, se siente. Nacional, AM 870.